herido impunemente a los oyentes con el pretexto de que son pocos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Guillermo Estronati y Jorge Dorio. Cantor ocasional, Gabriel Rolón.
La venganza será terrible.
Un equipo que otorga ventajas para seguir siendo soberbio en la derrota. Producción, Gustavo Barbé, María Laura Franco. Operación técnica, Daniel Añón, Carlos Pérez, Pablo Sansone. Señoras, señores, con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, muchas gracias por estar aquí en el Sindicato de los Gastronómicos. Vamos a hacernos auspiciar. Auspícieme, por favor, Guillermo, que yo sin auspicio
no
sirvo para nada, le garanto.
Auspician este programa Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Café Cabrales significa buen café. Café Cabrales. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Alejandro Dolina.
Gracias. Bueno, ustedes saben, a veces uno no tiene mucho de qué hablar, y es quizá lo que sucede hoy. Y que no vengo muy preparado, que digamos. Había pensado en dos posibilidades para la charla inicial de hoy, de este viernes. Este viernes para la radio, para la televisión son distintos días. Había pensado en una posibilidad fácil y en otra difícil. Y no sé qué camino tomar, pero vamos a ver qué sale de todo esto.
Toma el difícil.
No, vamos a ver qué sale de todo esto, no sé.
A ver.
Hemos hablado nosotros aquí, en este foro, muchas veces de la rebelión romántica. La rebelión romántica e individual ante un mundo, y aquí me remito a Sábato, que parece aniquilar a los seres individuales, que parece despojar a los hombres de sus atributos concretos. Un mundo dominado por la máquina, por el dinero, que está convertido en una gigantesca maquinaria que parece convertir al hombre en un resorte, como dice Sábato. Y contra eso hay una rebelión romántica. No quiere decir que se rebelen los cantores de boleros. La gente cree que ser romántico es usar una blusa con volados, tener bigotitos finitos y decir me importas tú y tú y tú. No. En este caso, por lo menos a los efectos de este programa, ser romántico significa enarborar la pasión frente a esa gigantesca maquinaria que parece querer aniquilarlos. Y efectivamente hay una rebelión de lo individual, de lo pasional. Eso por un lado. Por el otro, pienso en la idea de lo público y de lo privado. Y me parece que en el ámbito privado es donde está la libertad. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo primero que pierde un hombre al que meten en cana? Bueno, pierde la libertad.
La privacidad.
¿Pero qué le sucede? Pierde su privacidad.
La privacidad.
Todos sus actos se convierten en actos públicos. Todos. El tipo está en cana y todo lo que hace carece de todo carácter privado. Está sometido a una mirada ajena y de controles. Y son actos públicos. Quiere decir que perder la libertad es también perder la privacidad. Y bueno, después de haber dicho que el romanticismo está relacionado con lo pasional, con lo individual y con la libertad, digo que no hay que confundir esa rebelión de lo individual con la morbosidad del individualismo. Es decir, aquellos tipos que cuando viene gente a la casa se van a dormir la siesta. O que tocan el timbre y no atienden. Y porque son mal llevados, ¿viste? Que no. O peor, aquellos que tienen jactancia de sus vulgaridades, creyendo que con eso afirman su personalidad. Por ejemplo, dice, a mí no me gusta la música clásica, dice el tipo. Y no es que lo dice, me dice, mire, a mí no me gusta la música clásica, disculpe, lo siento mucho, no puedo disfrutar de esto. No. Ya dice, a mí no me gusta la música clásica, ¿qué querés que ese tipo vos? ¿Qué me importa? ¿Ves? ¿Qué es? Un tarado. Bueno. No parece muy romántico que digamos esto. La soberbia de la propia ignorancia es una de las peores soberbias que existen. Entonces, ya que voy a saber eso lo aprenden los estúpidos, nada más. Bueno, digo, esta morbosidad del individualismo es muy peligrosa. Y consiste, como decía nuestro amigo Ortega y Gasset, en no remitirse jamás a ninguna instancia superior. Ortega decía que el hombre vulgar tenía como característica principal el no remitirse nunca a instancias superiores. Y me dice, a mí qué me importa. Pero mira que fulano dijo que los maestros dicen, no me importa a mí, no me remito a ninguna instancia superior. Es el hombre que pisotea todo, para quien no hay nada sagrado. Es el hombre masa para Ortega. Y claro, esa es una forma de libertad, la de no someterse a ninguna opinión autorizada, de no someterse a nada, de no reconocer nada como sagrado, al no tener en la vida siquiera un distrito respetado. Yo piso todos los almácigos, no hay ninguno que se salve de mi pie. Parece una manifestación de libertad. Pero en todo caso es la libertad del marino sin brújula. Y les quiero decir que yo no envidio esa libertad.
Le diría a Alejandro que además es la libertad del loco.
Es la libertad del loco, exactamente. No sé si quiero esa libertad. Les voy a contar una o quizá dos historias, que a lo mejor se hacen tres. Se muere un sujeto. Y, pues, cae ante el juez que fue, estaba pensando. Ustedes quieren San Pedro, la divinidad misma. En fin, no es una cuestión teológica esta que vamos a elucidar aquí. El tipo se muere y aparece ante un tribunal, no sabemos cuál. Quizás eran Eaco, Radamantes y Sarpedón. No lo sé. Pero bueno, entra el tipo, el finado, dice, ¿qué tal, cómo le va? Mire, dice, me he muerto, me dijeron que viniera acá. Sí, dice, pase, ¿qué número tiene? 5353. Muy bien. ¿Cómo es el asunto acá? Dice el tipo, al final. Dice, mire, acá hay dos puertas. Una dice infierno y la otra dice cielo. ¿Y qué hago? Dice, bueno, te agarra por alguna de las dos puertas. Si quiere el infierno, es esa. Y si quiere ir al cielo, esa. ¿Pero cómo? Dice el tipo, no me van a juzgar. No, dice, tome la puerta que le dé la gana. Pará, dice, pero no les interesa saber si he sido bueno. No se preocupan por lo que he hecho durante mi vida. No, dice, acá hermano, dice, es así, si querés ir al cielo por allá, si querés el infierno por acá. Y apurate, dice, porque se está muriendo gente en este mismo momento y se me hace una cola que me da la vuelta a la avenida San Juan. Y el tipo dice, más, sí, y se metió en la del infierno.
Lo conozco.
Yo no sé si ese tipo quería ir al infierno, pero sé que lo que quería era ser juzgado. Bien. Y a lo mejor perdonado. Eso quería, no colarse en el cielo. Quería ir al infierno si es que le tocaba. Y quería ir al cielo si es que le tocaba o si es que lo perdonaba. Pero nunca por una decisión propia, sin que a nadie le importase nada. En una historia que yo he escrito alguna vez, había una escena que pertenecía a un sueño, en realidad. El ruso Salman, jugador de dados del barrio de Flores, sueña que va a una especie de garito cósmico, a una timba cósmica, donde se jugaba muy fuerte, por supuesto, que es la única manera de jugar, por otra parte. Y entonces se encuentra ante una enorme mesa de juego, una mesa parecida a esta, verde pero muy grande, dividida por una línea en dos hemistiquios, Uno decía todo y el otro nada. Y el ruso le pregunta al croupier: jefe, dice, ¿cómo se juega esto? Bueno, dice, este es el todo o nada. Y dice, ¿cómo es el escolazo? Y bueno, dice, las apuestas a nada son gratis. Las apuestas a todo, bueno, son absolutamente lo contrario, porque el precio de todo es todo, tiene que jugarse todo. Y bueno, dice Sassman, jugaré a todo. Bueno, ya está, dice el croupier. Bueno, dice Sassman, ¿cómo sabré si he ganado? Nunca sabrá si ha ganado, le dijo el croupier. Y esto se parece a la apuesta de Pascal. Pascal decía que, no sabiendo nosotros la naturaleza del universo, podrían admitirse dos posibilidades. La una, que el universo no tuviera sentido alguno, en cuyo caso nuestra conducta tampoco tenía sentido alguno y no valía la pena ser bueno. Y el otro, que el universo sí tuviera un sentido, en cuyo caso había que hacer la apuesta de ser bueno, de ser ético y de tratar que los fines del universo se cumplieran. Y Pascal dice que, aunque resulte costoso hacer la segunda apuesta, y aun cuando realmente para el espíritu razonador las mayores probabilidades estén del lado del ningún sentido del universo, conviene hacer esta segunda apuesta porque la ganancia es infinita. El hombre quiere ser juzgado. El hombre quiere que su vida sirva para algo, aunque sea para condenarlo. Y desde luego también quiere ser perdonado. Y aquí llego a un punto que alguna vez hemos tratado en los viejos programas, que es que no sé si quiero hacer lo que quiero. No sé si quiero hacer lo que quiero. Quiero estar sujeto a algo. Quiero que alguien mire lo que yo hago. Quiero que a alguien le interese mi conducta. Que no sea únicamente mi propio capricho el que la guíe. Quiero que las estrellas, que habitualmente contemplan en silencio nuestras conductas, se preocupen por ellas. No quiero que al universo le dé lo mismo que yo sea bueno o que sea malo. Claro, me dirán ustedes, es una paradoja no saber si uno quiere lo que quiere. O peor, querer que a uno no le dejen hacer lo que quiere. Pero no venimos de paradojas hoy. Simplemente venimos en contra de aquellos que no tienen normas, o peor, que tienen normas que están solamente dentro de ellos. El relativismo, aquel pensar según el cual nada está del todo bien, nada está del todo mal, es finalmente algo que todos sentimos como un desdén cósmico. ¿Cómo es que a nadie le importa si es que soy un canalla o soy un santo? Ahí me imagino ahora estos sujetos que suelen decir: yo tengo mi propio código moral. Ah, mirá qué vivo que sos. Que realmente es un código escrito después de hacer algo. Primero haces algo y después escribís un código que lo justifique y lo prohíbe. Pero resulta difícil luchar en términos racionales contra la idea de que después de todo la moral es una cuestión de opiniones. Resulta difícil porque los argumentos que se esgrimen, acaban por convencerlo a uno. Te dicen, mire, pues en algunas culturas casarse con dos mujeres es un pecado y un delito espantoso, y hay otras culturas que en cambio lo recomienda. De manera entonces que no hay nada que esté mal per se, depende de las circunstancias, dependen de los órdenes jurídicos, depende de los códigos morales, que pueden ser muchos. Y uno da en pensar que tienen razón, hasta que por ahí se encuentra con Bertrand Russell, que no era estúpido, que un día dijo: no puedo evitar escandalizarme pensando que lo único malo que tiene la conducta más perversa, por ejemplo, torturar a un niño, sea que a mí no me guste. Yo creo que aunque los relativistas parezcan tener razón, hay que vivir como si existieran normas fuera de nosotros, como si existieran instancias superiores, como si alguien escribiera en algún libro nuestras conductas. Y como decía alguien por ahí, si es que nadie escribe en ningún libro nuestras conductas, pues con más razón, por una especie de dandismo, de elegancia y de compadrada cósmica. Bueno, esta era la fácil. Pero yo quiero agradecerles a ustedes por permitir que en un programa humorístico un pobre hombre que sabe que va a morirse y no se acomoda a ello se permita compartir con ustedes alguno de estos pensamientos. Pero ya que estamos, me gustaría someter también este programa a instancias superiores. No ya mi conducta, sino este programa nuestro. Que a alguien le importe qué es lo que hacemos, y si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Me dirán, hay alguien a quien le importa y hay alguien que califica y resuelve, y ese alguien es el público. Y yo les diré, ante 1000 personas, que no. Que no es el público. Porque el público a veces se equivoca. Todos nosotros, chicos, hemos visto a muchos papanatas saludados por las muchedumbres. Entonces yo creo que la versación artística de un hombre, el talento de un hombre, no puede estar sometido a esta especie de comicio, de asamblea, que es el rating o la venta de entradas. Uno es lo que es, aunque todos los demás digan otra cosa. De todos modos, me gustaría saber que alguien, no sé quién, anota no solo nuestras conductas, sino en este caso algunos méritos artísticos. Me gustaría creer que hay un cielo para el buen pianista, que hay un infierno para el mal actor, que hay un purgatorio para los que oscilan entre el acierto sublime y el error grotesco. Me gustaría creer esto, para que también nuestra modesta labor artística tuviera un sentido y no fuera simplemente un relámpago entre dos noches. Pero ¿a quién dedicar esta árida charla de hoy, de este viernes, con estas 1000 personas que se ha atrevido a hacer este indocto artista?
Tengo, Alejandro, 2 crímenes para cometer en primera instancia. El primero de ellos dice que efectivamente hay una presencia para eso, y el primer crimen sería decir la historia. Esto es, que hay un punto en el que cierta evolución de las comunidades y de las conductas de las personas son juzgadas por su capacidad de trascendencia, por su influencia en esas mismas comunidades, por su acción entre el bien y el mal, y estaría cometiendo un pecado. La otra dedicatoria posible, después de descartar esta, es la de aquellos hombres quizás inversos a los que usted mencionó, esto es, no a aquellos que se tienen que morir, no se resignan, sino a aquellos que tienen que vivir trascendentemente y no se resignan a reconocerlo. Y en este caso, por una cuestión quizás de equilibrio interno, también diría que es un pecado, y también quiero correrlo eso de la dedicatoria. Y después tiendo a pensar en una cuestión. Tengo un bisabuelo muerto, naturalmente, inmigrante, que decía, joder, Dios no existe, pero si existe es el único Dios verdadero. Y creo que no hablaba solamente como un anarquista, un republicano de la Guerra Civil Española, un hombre comprometido con su tiempo, sino que hablaba de aquello que cuando no se llama religión, se llama ética. Y pensaba en otro prohombre, digo, si mi bisabuelo fuera uno de ellos, de los que signan de algún modo este programa, que es Mariano Moreno, que alguna vez ordenó un asesinato, el de Santiago de Liniers, en nombre del bien común. Sabía que estaba cometiendo un mal, esto es matar a una persona por haber defendido una causa, pero que estaba trabajando para la historia. Pienso también en los tiempos difíciles que se viven en la patria, que se viven en el mundo, cuando hay que optar por un bien o por un mal. Y pienso en una cuestión que nos enseñó hace más o menos 2000 años alguna otra persona, que tiene que ver con el libre albedrío. Esta forma que no consiste simplemente en saber si se hace el bien o el mal, sino simplemente en saber que después se está sometido a un juicio. Un juicio que por supuesto no tiene garantía alguna, ni siquiera cuando uno se muere. Esto es, que cuando uno escucha una voz, la de la enfermera que dice emergencia, emergencia en la habitación 47 de un policlínico ferroviario, por ejemplo, también está diciendo para la otra persona que está allí, quizás enchufada a muchos cañitos, esa persona está diciendo, tal vez será su voz. Quiero decir, siempre hay una instancia última, y pensar que exista o no exista es otra historia. Los hombres, las mujeres, las personas que tienen su alma bien puesta en el lugar que corresponde, saben que siempre hay una voz. A esa es a la que nos remitimos, a esa voz está dedicado este programa y esta charla suya.
Bueno, ahora vendrán los consejos para el ama de casa y los territorios menos ásperos, ante el alivio de las personas que se han corrido hasta aquí. Usted, señor director de la televisión, disponga de las cámaras, y usted, amigo operador, hágale escuchar a los muchachos de Radio Continental. Tal vez será su voz para toda esa gente que no se resigna.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Marieste. Sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental cansada de sufrir a tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasma del alcohol. Tú era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso de los tangos no recuerdo vanamente más y más. Y en pena en el violín, que voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez era mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Libertad Lamarque ha cantado Tal vez será su voz.
Hay un banco que crece. Hay un banco que produce con la fuerza incontenible que solo tiene la acción. Hay un banco. Banco Provincia. El banco de la provincia de Buenos Aires. Cada día, más banco.
Participemos todos en esta nueva Argentina. Participemos todos en una nueva educación.
4.000 millones invertirá la Nación en las provincias hasta 1999 en infraestructura, equipamiento y actualización docente.
Participemos todos, nuestro 2000 es hoy.
1994, año de la educación, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
La droga primero te levanta, después te da vuelta y luego te deja caer. Porque la droga no tranza, cortale el rostro. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. La Secretaría de la Vida.
Conozca más, la revista argentina de divulgación científica más leída en el mundo. Consígala.
Tatecito de para mí.
Tate Ti, el juego instantáneo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires para ganar millones de pesos con un solo peso. Con la recaudación de este juego, usted colabora con el Fondo Provincial de Transplante de Órganos.
Cabrales, el café fresco y joven de la Argentina. Cabrales significa buen café.
Pero general, ahora me dice que la victoria no da derechos. La venganza será terrible.
Seguimos desde la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina transmitiendo por Radio Continental y TVA. La venganza será terrible. Estos son los números de teléfono donde ustedes pueden comunicar.
Hola.
Sí, ¿quién es?
Corina.
Sí,
no, quisiera una, por favor, un servicio. Dígame cómo es el arancel.
¿El arancel de qué? ¿De socio gremial o de la parte...?
No, me debo haber equivocado, disculpe, llamo de vuelta.
Ah, bueno. Laura Colman y Natalia atienden los números 270996,
¿Chileza?
O 272913.
Bueno.
Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
En la venganza será terrible.
El hogar es una basura, es esta sección ya habitual aquí, también titulada El ama de casa es un ser humano, o bien, cómo sufrimos las madres, etcétera. Tenemos un poco de todo, ¿eh?
Bueno.
Por ejemplo, un diccionario de manchas.
Ah.
Quiero decir...
En un lugar de la mancha.
En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No, son consejos para sacar distintas manchas. Uh-huh. Manchas producidas por distintas... por distintos agentes.
Uh-huh. ¿Agentes?
Por ejemplo.
Agente principal.
Por ejemplo, manchas de cera de vela.
Ah.
¿Quién no se mancha con cera de vela?
¿Quién no se quema con cera de vela?
Hay procesión para rato.
Yo acostumbro, le digo, porque yo cuando trabajo, trabajo, pero cuando salgo por ahí, salgo.
Sale por ahí.
Yo, escúcheme bien esto, ¿eh? Agarro una vela y me echo la estearina...
No.
...en la palma de la mano.
Ah. Oh.
Epa.
Tapando, o sellando el espacio interdactilar.
Muy bien.
Entre dedo y dedo,
sí.
Sello con estearina.
Sí.
Y así, después soplo para que se endurezca. Y me queda la mano toda blanca y después abro los dedos.
¿Qué hace Donald? Le dice así.
Claro. Y se produce como un pequeño terremoto que me produce un modesto agrado.
Ajá.
Pero, ¿qué sucede cuando uno se mancha, digamos, aquel vestido de lamé que va a utilizar para salir de milonga con el que le aceita los patines?
Mm.
Bueno, entonces deberá seguir estos consejos.
A ver.
Después de rascar...
¿Perdón?
Después de rascar con el que le aceita los patines.
Ah, sí. Bueno.
Hasta quitar la mayor parte posible...
¿De qué?
Antes empieza a rascarse el vestido. Supóngase,
claro,
usted está en una fiesta... Bueno, se corta la luz...
Ahí está.
Pasa un tipo con una vela y le mancha el vestido con estearina. ¡O! ¡Oh! Otro cualquiera en mi sitio se hubiera puesto a llorar.
Sí.
Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Hay que rascar hasta quitar la mayor parte posible, cubrir con un papel absorbente, uh-huh, pasar por encima una plancha caliente.
¿Quién no lleva una plancha caliente?
Al baile.
Yo siempre llevo, sí, escúcheme, yo siempre llevo en el bolsillo de atrás una plancha caliente.
¿Ah, sí?
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo
ya
no?
La lleva caliente.
Ya la llevo caliente por si no hubiere electricidad.
A veces la lleva fría también.
Sí, pero la mayoría de las veces la llevo caliente.
Ajá.
Siempre llevo mi plancha caliente conmigo.
Muy bien.
A todas partes, vaya donde fuere, que voy a un baile, la plancha caliente. Y la caliento mucho, porque usted me dirá, se va a enfriar, ¿no?
¿No?
Porque yo la caliento cuasi al rojo vivo, para que me dure caliente muchas horas.
Uh-huh.
¿Es que la pone en el bolsillo de atrás del pantalón?
La pone en el bolsillo de atrás.
Claro.
No, o no. Aquí en este también.
Sí.
Nunca se quemó, disculpe.
Siempre me quemo.
No está acostumbrado.
Pero bueno, no se puede todo.
Depende.
No. Hay que elegir o el no quemarse,
sí,
o el mancharse con una vela de estearina y no saber cómo demonios quitarla.
Prefiere morir con el smoking puesto.
Claro.
Con el smoking siempre, quemado.
Hay algunas veces he tenido problemas, ¿no? Por ejemplo, bailando con alguna mina, las minas perciben.
Sufrir el corazón, le dicen.
Claro, dice, qué corazón caliente que tenés.
Y eso es porque...
Sí, sí. Uno le dice, le podría decir muchas cosas. Sí,
eso cuando la lleva en el bolsillo del saco.
Eso cuando la llevo en el bolsillo del saco. Cuando,
sí,
cuando la llevo en el bolsillo de atrás...
Le pego una piña que le dice algo.
Me dicen, ¿qué hace Vicente?
Y la gente se ríe.
Vicente, que es sí. La plancha caliente. Bueno, usted le pasa la plancha caliente y repetir la operación.
Hasta que se agujere la
tantas
camisa.
Tantas veces como sea necesario hasta absorber toda la cera.
Toda.
Bueno, se mancha usted con mostaza. Un pancho, siempre me como un pan. Ah, es lo que tengo. Yo voy a la estación San Miguel, un pancho.
Incluso cuando sale con una mina la lleva ahí, ¿no?
¿Qué mejor lugar para llevarla
mejor
a comer?
Lugar. Sí. Mira, dice, te voy a llevar a un lugar que ni te soñás.
No cenés, dice, no cenés que yo te llevo.
Ya, tomamos el tren hasta San Miguel, los bajamos. Le digo, jefe, incluso, digo, Raúl, pues llama Raúl,
nombre,
que para que la mina vea que yo...
Lo conoce.
Digo, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Lo de siempre, Raúl. Para la señorita también. Y... la mina empilchada, ¿por qué? Y Raúl ahí, dos panchos. Mete la salchicha adentro, espera. Agarra, porque el tipo...
Tiene
a lo
clase.
Mejor cuando vengo solo lo casa con la mano.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero...
¿La mete en el agua?
La mina la tiene todo... una pincita ahí. Sí. La salchicha.
Muy bien.
¿Se le pone mostaza? Y ahí nos vamos a caminar con el pancho. Si se enfría el pancho, saco la plancha.
Bien. Y lo apoya.
Ah.